Amable pasajero, si usted tiene piel de mariposa, pase a la parte delantera.
Abroche su susceptibilidad.
Mantenga a la mano su sarcasmo.
Bienvenidos. Esto es el mundo de las basuras de persona. Comenzamos.
Eres una basura de persona.
¿Ya le picaste?
Ya le piqué. ¿Cuál debe ser?
¿Ya puedo saludar?
Claro, adelante. Bienvenidos.
Bienvenidos una vez más al podcast de las basuras de persona. ¿Cómo estás?
Muy bien, buenas tardes. Oye, 600 likes tenemos ya en nuestra página. Compártanla, ¿verdad? ¿La pueden compartir, verdad?
Uf, por favor.
El que parte y comparte, le toca la mayor parte.
En este caso, la mejor parte de las basuras de personas.
Buenas tardes, ¿no saben lo que batallamos para poder hacer este programa? Nos documentamos porque todo lo que usted diga
será o puede ser
usado en su contra. ¿Qué significa esto? Es un tema muy escabroso y precisamente, como ya vimos, el preámbulo de que las basuras de persona opinamos y decimos nuestros pensamientos o lo que aquí nosotros estamos discutiendo o platicando en una mañana cualquiera, pues tenemos derecho a decir nuestro pensamiento, pero usted también tiene el derecho de aceptarlo o no aceptarlo, lo que es lo mismo como quién era el que decía de respeto tu opinión, pero defenderé con mi vida el derecho que tengas de decirla. O sea, me vale que eso lo que diga.
Me vale madre.
Sí, o sea, ¿qué significa esto? Que nosotros podemos... aportaciones a nivel personal. En ningún momento queremos herir susceptibilidades porque el tema está complicado. De hecho, para nosotros que tenemos una profesión, tenemos un background... Es responsabilidad fuerte que nosotros digamos esto. En ningún momento es una consulta, en ningún momento es un diagnóstico,
no.
En ningún momento es una... lo dijeron ellos. No, es una opinión personal en base a pues este viaje llamado vida que hemos tenido.
Y ¿verdad? Que como siempre lo hemos manejado, es una charla de dos... Primero, colegas profesionales,
amigos. ¿Por qué no me dices que soy tu amigo?
No, pues es que pensé que te ibas a ofender. Pero este tipo de charlas que ustedes mismos tienen en sus carnes asadas, en sus cafés, o bueno, ahorita no se puede, pero esas son las mejores opiniones que pueden nutrir, que pueden hacer otra vez, reciclar varias piezas de basura.
Ajá.
Y poder sacar una muy buena opinión, sí, que puede contrarrestar alguna porquería de persona que se nos aproxime en la vida.
Y si no sucede esto, créanos que lo vale madre. O sea, porque el tema de hoy está muy interesante. Uh-huh. Y habíamos dicho de un video que salió. ¿Y qué tiene?
¿Y qué tiene?
¿Y qué tiene?
A
¿Y
ver,
qué
tiene? ¿Tú cuándo has utilizado el ¿y qué tiene?
Jamás.
Nunca.
Jamás.
Hasta que viste el video, ¿verdad, cabrón?
Sí, me dio una muy buena idea. Porque lo unimos o lo eslabonamos con el tema del machismo. Pero después nos dimos cuenta que hay un tema muy importante antes del machismo. Porque ya el machismo en sí ya puesto así es cuando vemos al vato con el bigotote y con el sombrerote. Y aquí mi vieja aquí y aquí usted se calla. Ese es el machismo evidente y ese es el machismo que es rápida. Ahorita está siendo rápidamente identificado y tumbado, como quien dice.
Ajá.
Pero existe una forma sofisticada, que es el micromachismo, que es un tema muy importante que un amigo, Miguel Villegas, lo desarrolló bastante bien en su grupo de Forcados, que la verdad está bastante padre. Es un grupo de autoayuda que tiene la misma tónica de Alcohólicos Anónimos,
okay,
en la cual dices tú, está una persona hablando, ¿sí? Y luego de repente dice, eso yo también lo hago, güey. Eso también, ¿a poco eso también es? Pues sí, y te comienzas a identificar y por eso son grupos de autoayuda.
Eso es lo que te iba a decir, los famosos grupos de autoayuda, uh-huh, que por eso tienen una base de su funcionamiento y que no son sacados de la manga, no. Incluso para los propósitos que nosotros tenemos en salud también.
Sí, o sea, por ejemplo, los grupos de Alcohólicos Anónimos tienen muchas bases filosóficas, filosofía práctica, la praxis, o sea, lo que es ejecutarlo, pero vienen con fundamentos filosóficos desde 1200, con los cursillos de San Ignacio de Loyola. Me estaba comentando mi hermano la vez pasada que dije, caray, no sabía que tenía tanta profundidad, porque uno se imagina que nada más va a hablar ahí, nada más va a hablar. No, tiene una filosofía, tiene una axiología, tiene una epistemología que hoy por hoy los grupos de autoayuda han ayudado a muchísimas familias, a muchísima gente. Entonces el tema de hoy es el ¿y qué tiene? Ya lo habíamos prometido mucho, de hecho ahorita acabamos de subir, porque en este tema cada quien tiene su opinión.
Hasta, o sea, Paulina ya nos ha dicho, oye, ¿cuándo lo van a hacer? Sí, ¿cuándo ya lo van a subir?
Ya, perdónanos.
Y nos dio otras patadas de bienvenida.
Sí, ya sé, hombre, qué barba, ya sé la yo. Pero bueno, podemos comenzar a charlar de este tipo de cosas, pero queremos que usted dé su opinión. ¿Por qué? Porque no tenemos la opinión correcta. Aquí no hay respuestas correctas, aquí hay vivencias. Sí, aquí hay identificar ese tipo de cuestiones que tenemos nosotros en la vida. Identificar de qué manera yo, al estar escuchando las opiniones de diferentes personas con las que hemos platicado el día de hoy, me he modificado un poquito mi pensamiento. Sí. Por ejemplo, hoy que hablé con Miguel en la mañana, me hablaba de decir, es que mucha gente piensa que porque el término se llama micromachismo es una violencia pequeña, y no, el impacto de la
violencia es violencia, ¿no?
Violencia es violencia, sí. Y que está inherente al ser humano, que está, hablábamos en la mañana de que la violencia hacíamos, ¿cuál en la mañana? En la mediodía, ¿verdad? De que la violencia la equiparábamos a un tumor.
Ah, ok, pues, sí.
¿Sí te acuerdas?
Sí.
¿Y cómo era la onda?
Bueno, es que tú decías que un tumor cuando está, vamos a decir, adherido, uh-huh, o que tiene su base en un órgano vital, lo hacíamos la analogía de un tumor que estaba en los grandes vasos, que serían, por ejemplo, la yugular o la aorta, que podría ser.
Sí.
Entonces, si hay más riesgo de quitar o extirpar ese tumor, porque te vas a llevar esos vasos y el paciente va a quedar con una hemorragia.
Total.
Que lo va a llevar a la muerte. Entonces, en este caso, pues también muchos de los micromachismos que pudiéramos, uh-huh, tratar de remover tendrían que estar en áreas que no son esenciales para esa persona.
Sí.
Entonces, si tú vas por una pieza que está dentro de un área esencial, de un órgano vital de esa persona, lo vas a matar.
Exactamente.
¿Sí? En este caso, pues tienes que hacer una muy buena disección, una muy buena debridación, en tu caso, de la mente, de la perspectiva de esa persona, realmente dónde está, dónde vas a meter el bisturí, porque a lo mejor lo puedes meter de más y te llevas de encuentro otras cosas que no traía la persona, ¿no?
Exactamente, aquí estamos hablando del radicalismo, okay. O sea, la cuestión radical de decir, es que el machismo y es que esto y lo otro, y quítaselo. Una persona en una ocasión tenía, o una paciente de cáncer de mama tenía el brazo linfático, y dicen, oye, ¿por qué no se lo cortan? O sea, no sabes lo que estás diciendo, o sea, no es esa la respuesta. ¿Por qué? Porque en lo que tú estás diciendo, los tumores a veces se llenan de vasos sanguíneos y comienzan, uh-huh, a alimentarse, por eso comienzan a crecer. Bueno, aquí también hay ganancias en el machismo muchas veces. ¿Y cuáles son las ganancias que lastimosamente a veces escuchas en un paciente? Pues es que como quiera él aporta, y como quiera es buen padre, y como quiera por los hijos, y como quiera, y comienza a tocar áreas sensibles de la persona en la cual siente que está totalmente rodeada de beneficios, pero con un costo muy alto.
No, prácticamente lo está justificando.
Lo está justificando, exactamente. Y ha aprendido a vivir. Hablábamos también de las personas que en la cultura antigua, vaya, en las generaciones más antiguas, el señor era súper machista, pero la señora había sido entrenada para vivir con una persona extremadamente machista. Y era su forma de vida. Y funcionaba. O no funcionaba, o no sé, pero la cuestión era que era en función de la sumisión de una de las partes.
Ahora, ¿tú crees que realmente el funcionar o no funcionar no lo podremos reflejar con la existencia de nosotros mismos? Nosotros somos producto,
sí,
de una generación que vivió con esos roles, uh-huh, muy marcados.
Es una palabra muy importante.
En los que nadie objetaba nada, porque pues es con lo que ellos crecieron. Yo no sé en qué momento nuestra generación hubo alguien que dijo, se me ocurre machismo, se me ocurre micromachismo, se me ocurre, esto uh-huh. es violencia. Y eso es lo que ha empezado a permear sobre las generaciones nuevas.
Sí.
Y que nosotros, a mí lo que más me estresa es que estamos como en medio.
Estamos, o sea, en la frontera, en un cambio generacional, por supuesto.
Exactamente. Entonces creo que en mi caso se siente como si fueras en caminando en un alambre. Y ajá. que si das un paso para un lado, te caes. Si das un paso para el otro lado, también te caes.
Y más nosotros, Ricardo. Perdón, basura uno.
Basurón.
Basurón. No, basurín y basura. Más nosotros porque somos la generación X. Acuérdate, Malcolm X, el del uh-huh. medio. Uh-huh. Somos una generación del medio. ¿Qué significa? Que venimos de los baby boomers. Y luego viene nosotros, que somos el sándwich, el jamón del sándwich, y luego viene la cultura rebelde, ¿verdad? Los millennials y los centennials y bla, bla, bla. Y nosotros tuvimos papás de esos machistas y ahora tenemos parejas uh-huh. que son generación X también. Y nuestros hijos, así como que, ah, caray. De hecho, a nosotros se nos llama la generación que nunca se comió el pan.
¿Por qué?
¿Qué significa esto? Llegaba el señor y decía, estabas tu niño, y llegaba tu papá y decía a tu mamá, no te comas ese pan porque es de tu papá. Y ahorita llegas a tu casa y te dicen, no te comas ese pan porque es del niño. Y total, nunca te comiste. O sea, okay, nosotros éramos obedientes con nuestros padres y ahora también a veces somos obedientes con los niños. Son paradigmas familiares muy, muy interesantes.
Oye, pero no sé si estoy mal, pero en muchos de esos casos, o en la mayoría, creo que el factor es temor, ¿no?
El miedo mueve, claro.
Temor.
El miedo, el temor hace que tomes tus decisiones. ¿Y por qué agarramos esta frase que nos hizo tanto ruido? Porque llega un pelado, está haciendo una carne asada, creo que en un lunes o martes, no sé.
Ah, sí.
Entonces llega y la esposa le dice, oye, güey, ¿qué onda? Oye,
no he encontrado bueno, yo no sé cuál es el video original. ¿Tú sabes cuál es el video original de eso?
Sí, creo que sí, es un chavo medio flacón.
Bueno, si no, alguien que nos ayude, que lo ponga mande ahí en el muro, sí, de las basuras, sí, sí, estaría bueno.
Sí, sí, sí.
Porque yo no sé cuál es el original. O sea, hay muchas versiones en TikTok y... en las redes.
Ah, sí, cierto.
Pero
y copias también.
Pero nunca he sabido quién realmente dijo eso, porque eso sí fue de su ronco pecho.
Sí, 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 sí le salió. Y ahí está, a lo mejor él lo hizo. ¿Y qué tiene? O sea, ¿qué significa? Está haciendo una carne asada en un lunes o un martes y dice, oye, otra vez vas a tomar. El pelado no concibe que le estén cuestionando eso. ¿Y qué tiene? O sea, es mi lana, es mi... Espérate, o sea, es un sistema familiar. ¿Qué tiene? Por eso, pero es que los niños... ¿Y qué tiene? ¿Y qué? O sea, la persona esta no está contemplando que debe ser cuestionado, número uno. No está contemplando también...
No le gusta.
No le gusta para empezar. Y se va al extremo. Se va al extremo de decir, no hay respuesta.
O radicaliza.
Radicaliza. O sea, está siendo totalmente fuera de todo orden. ¿Y qué tiene? O sea, que o sea, como cuando te pescan robando. Bueno, a mí nunca me pescó robando, a ti sí.
A mí sí, entonces, pero no se me ocurrió decir ¿y qué tiene? Entonces,
no, pero dices tú, bueno, pues ¿qué? ¿Y qué? ¿Y qué? Pues ¿qué? Oye, pues estás robando, ¿y qué?
Pero ¿tú no crees que ese sea un mecanismo de defensa también como para decir, chinga, pues ya me agarraron la movida? O sea, ¿qué más digo, no?
Sí, 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 por supuesto. Debe ser un mecanismo, pero está implícito porque se está cobijando, ese mecanismo de defensa se está cobijando en un patriarcado, en un machismo, en un, pues, ¿qué me tiene que cuestionar esta mujer? O sea, ¿por qué le voy a pedir explicar? Oye, ¿me puedes dar permiso de hacer una carnita asada, por favor? No, o sea, ¿qué tiene? Que cualquiera la hace. O sea, yo no tengo respuesta de que, no, hombre, fíjate, es que me dieron un chequecillo de más. Uh-huh. ¿Por qué? Porque ahí me voy a ver yo inferior o al nivel de la mujer y la mujer tiene que estar abajo. Eso dicen ellos, no lo decimos nosotros, ¿verdad? No les saque. Platicando con Miguel, platicando contigo también, platicando con otras personas que hemos entrevistado a lo largo ahorita del día con este tema, que a mí me tenía muy emocionado y a la vez me tenía un poquillo como que... Pero bueno, o sea, sí me doy cuenta de que lógicamente dentro de mi lenguaje, dentro de mis observaciones, dentro de mis posturas, ejerzo micromachismos y merezco ser sentenciado. No, o sea, el chiste está en reconocerlo, saber que existen este tipo de cosas.
Sí, pero como yo te decía también a mediodía, pues a mí ya llévenme a la cárcel, ¿verdad? Pues, o sea, el preguntar cosas, como decíamos ahorita hace rato, darle la connotación de genuino,
okay,
una pregunta genuina, es muy difícil porque... a veces tú lo preguntas, a veces hasta por hacer conversación. Sí, tú preguntas cosas,
sí, sí, sí,
por a veces no quedarte callado, pero no hay una malicia de por medio, y mucho menos una tendencia a un micro, macro, como le quieras llamar, machismo. Pero ahora hay parejas que tienen su dinámica en basada, porque así lo he visto muchas veces, basada en el madriatismo, güey. O sea, sí, así como nos echamos carro, güey, de repente. El que tú sepas que es carro, el que yo sepa que es carro, es lo que pone la línea.
Se llama código, es un código.
Y es lo que dice, a mí no me, o sea, yo no estoy ofendido, uh-huh, y yo no te estoy ofendiendo. Pero siento que en este tema, esa línea desaparece totalmente.
Sí, sí, sí.
¿Sí? Para las demás personas. O sea, ojo aquí. Estamos hablando de la dinámica que puede tener una pareja al interior. Sí, que eso es lo que a veces cuestiono yo en Facebook, por ejemplo, o en las redes.
Okay, okay.
O sea, ¿por qué tienes que ventilar ese tipo de dinámicas muy tuyas, uh-huh, muy privadas,
muy íntimas, sí,
que van a dar pie a que esa línea se borre? Porque tú lo estás poniendo ahí, estás permitiendo que cualquier persona opine, uh-huh, y borre esa raya.
De lo que me di cuenta, tienes razón, Ricardo, de lo que me di cuenta,
basurón,
es que esto tiene mucho que ver con el código de lenguaje que tú empleas.
Bolas.
Sí, el código de lenguaje que tú empleas. La semana pasada abordamos el tema de... ¿cuál es el tema de las basuras? Basuras contra porquerías, perdón.
Basuras contra porquerías versus porquerías. Escúchenlo, está muy bueno.
Está muy padre, es el quinto episodio. Y estábamos hablando acerca de un tema de la asertividad y decíamos de los derechos asertivos. Bueno, la asertividad es una conducta comunicativa. Decíamos que tiene ciencia porque tiene bases científicas, tiene arte, porque es que es arte, es darle una comunicación con maestría, saber cómo acomodar las palabras, saber cómo preguntar, y también tiene que ser con mucho amor. Son los tres elementos de la educación formal: arte, ciencia y amor.
Ahí en ese, es que esa tercera palabra, digo, soy de las personas que piensan que por amor, uh-huh, te va a, pues, ¿cómo lo puedes decir? Te va a florecer, te va a nacer, te va a dar el instinto,
es voluntad,
en muchas cosas.
Sí,
sí, en muchas cosas que tú mismo no creías capaz de poder hacer.
Ok.
Y que lo vas a aprender, pues, casi por instinto, ¿verdad? Como pasa, por ejemplo, con los hijos. O sea, pues, yo no sé, pero a mí ni mi mamá ni mi papá me enseñó a cambiar un pañal.
Ok.
Sí. Pero yo, por el amor que le tengo a esa criatura, a mi hija, uh-huh, lo aprendo, lo hago, no me interesa mancharme, no concibo.
Es una voluntad total.
Exacto. Entonces, creo que por amor tú te expresas con tu pareja de la manera más genuina posible.
Y porque no necesitas estudiar mucho.
Porque debe ser natural. O sea, a mí lo que me da miedo es que tengamos que empezar a racionalizar cada cosa que le voy a decir a la persona que está al lado de mí.
Qué buena observación, exactamente. Entonces yo creo que la palabra amor la ponemos a mero arriba.
Claro.
O sea, cuando yo te pregunto, hola amor, ¿a dónde vas? Pues es una pregunta, pues tengo curiosidad de ver a dónde vas.
Pero no sé, si yo te pregunto, ¿qué te importa?
Ah, pues come torta. O sea, sí es cierto, o sea, bueno, ahí a lo mejor ya no está habiendo una reciprocidad en amor.
Eso es a lo que quiero
y a lo mejor, porque por ejemplo hay personas que traen la cuestión de la sensibilidad al machismo, al micromachismo, pero de paquete, uh-huh, entonces traen una sensibilidad exacerbada, porque yo no soporto una persona que huela a cerveza. ¿Por qué? Porque yo quedé traumada con mi padre, con mi madre, incluso con mi abuelo, que siempre llegaban borrachos y llegaban, mijita, ¿cómo está? Y olía pura cerveza. Entonces el marido llega y ella ya trae ese bagaje. ¿O él? ¿Por qué? Porque ahorita también la participación. Sí, sí, sí. Entonces, ¿sabes qué? Me quiero divorciar. ¿Por qué? Porque hueles a cerveza. Oye, espérame, yo me estoy tomando una cerveza después de haber trabajado en la obra, o en lo que sea, o en la consulta, y me quiero tomar una cerveza a gusto contigo.
Y lo estoy haciendo, exacto, y lo estoy haciendo en mi casa contigo. O sea, no es para ponerme borracho, sino... No sé, pues digo, mucha gente disfruta. No. Yo no disfruto como tal la cerveza, yo disfruto a lo mejor un buen vino, un buen licor. Pero es el mismo concepto, o sea, es una cuestión de relax, de espacio mío, y que trato de incluir ese a ti, ¿no? Como es, pareja.
Exactamente. Exactamente. Es en el código comunicativo en el cual nos vamos a desarrollar. Hablábamos de la asertividad. ¿Y qué era la asertividad? Era el decir y hacer lo que siento y pienso sin dañarte a ti ni dañarme a mí. Pero esto le sumamos la palabra que tú acabas de decir. No, de hecho lo dijimos entre los dos, uh-huh, que es el amor. No hay necesidad de tanta teoría.
¿Sí? No debería.
No debería. ¿Cuándo se comienzan a poner los códigos? Cuando una persona ya viene con cierta carga en su sistema de creencias, uh-huh, que tiene que comenzar a cuadrar en lo que otra persona le está dictando y en lo que cree ella.
Entonces no se enchilame otra, entonces.
Se radicaliza.
Yeah.
Se radicaliza. Y por ejemplo, ¿dónde podemos nosotros encontrar micromachismos? En los cuestionamientos hacia la pareja. ¿Sí? ¿Cómo son estos cuestionamientos? ¿Qué intención llevas? Uh-huh. ¿Sí? O sea, por ejemplo, hablábamos hace ratito del acceso al celular de mi pareja. Hay personas que tienen el código, como yo con mi esposa, estos celulares, este es mi celular, aquí está. De hecho, las claves son muy sencillas. El de mi esposa ni clave tiene, creo. Pero hay un respeto, ¿cómo te diré? No escrito.
Pues es un código.
Es un código no escrito en el cual pues hay un respeto, ¿verdad? Hay una confianza. En cambio, hay otras personas que tienen bien establecido este código. De decir, no te vas a meter a mi celular y yo no me voy a meter a tu celular y bla, bla, bla. Y a veces el esposo va y busca y va y está estoqueando o está indagando a quién le dio me encanta, a quién le dio like, a quién. Y ese código no es un código ético, es un código ya basado en un control, en un dominio, en una situación que lo disfrazan a lo mejor de es que yo te quiero proteger. Como hablábamos hace rato de que la mujer va al Oxxo con un chore muy cortito por decisión de ella. Uh-huh. Fue un punto el cual nos estaba desanimando a mí y a la basura mayor a no hacer el programa nosotros solos, sino tener un contrapeso, porque decíamos, a ver, ¿qué pasa? Pues es su decisión, si ella quiere ir con ese short al súper, y dices tú, sí, pero si pasa una persona que es grosera, que es un criminal, que se le va a quedar viendo, o que incluso le va a dar una nalgada, ¿a quién van a golpear? Uh-huh. Entonces dice, bueno, eso, el machismo se disfraza de ese tipo de actitudes para poder acceder al control. No te pongas esa ropa, no te vistas así, siéntate correctamente, porque te estoy protegiendo.
Ya.
Pero esa persona, si no tiene un escrúpulo mental bien claro, no la está protegiendo, la está controlando, y lo sabe deliberadamente, y sabe que el impacto que va a tener las comandos que diga en la persona, y la persona puede caer en un síndrome que se analizó en una película que se llama Obediencia Perfecta. Está bien cañón ese síndrome, porque los niños, el padre Maciel,
la voy a anotar,
sí, anótala, el padre Maciel hacía creer, así con todas sus letras, o sea, porque fue el caso de los legionarios, que el que el niño aceptara hacer cosas con el padre, háblese de contenido sexual, digo porque hay algunos menores que pueden escuchar este podcast, esto es correcto lo que estás haciendo, les decía el padre a los niños, ¿no? Es correcto lo que estás haciendo, de hecho Dios lo permite, entonces esa era la obediencia perfecta, donde el niño estaba cometiendo un acto totalmente aberrante, que era un acto de pedofilia, pero el niño estaba tranquilo porque el padre dice. Entonces la esposa también, que está vestida hasta el cuello y hasta los tobillos, dice, es que esto es lo correcto porque mi esposo me quiere y porque me cuida. Yo llegué a ver un caso de eso en la procuraduría cuando estuve de perito, ¿no? Conde.
Ah, ok.
Llegó una señora con un ojo morado y con una rajada de un envase de las denominadas caguamas.
Que no las conoces.
Que no las conozco, la verdad, me han platicado mucho de ellas.
Ok.
Y la señora estaba diciendo que ella quería quitar la denuncia, porque había puesto una denuncia y el hombre estaba detenido en los separos, porque fue un accidente, porque el señor es muy tosco, ¿no? Hombre, es que es bien tosco y bien juguetón, ¿no? Hombre. Era una chulada de persona. Entonces la señora dice, yo también, porque yo estaba de este lado, entonces él se le zafa.
Y yo me atravesé
al caguamazo, entonces... Y la rajada, señora, no, es que fue de regreso. Entonces, no,
esto, Era boomerang,
sí, que la caguama tenía poderes supersónicos. Entonces, ¿dónde te quedas? Ah, caray, ¿cómo está justificando esto? Porque también me decía, compadre,
cuando hablas de ese tema, también hay mujeres que les gusta, les tengo una noticia a esas personas que piensan esto, hay mujeres que les gusta que las celen, hay mujeres que les gusta que sean posesivos, hay mujeres que les gusta, pues siento decirles que esa mujer tiene una patología. Okay. Esa mujer tiene un ruido en la máquina. Esa mujer tiene, tiene ciertas áreas que tienen que ser llenas o contenidas de esa posesión, de esa violencia para sentirse seguras. Y muy probablemente no es congénito. Esto fue por experiencias que vivió.
Algún trauma,
algún tipo de violencia que le dejaron un nivel alto.
Y que reprimió en algún momento.
Sí, que reprimió en un momento o que lo saca por diferentes síntomas. Y la frase ahora toma sentido, pégame pero no me dejes, es producto de una patología psicológica, no se confunda.
Okay.
Pégame pero no me dejes es producto de una patología, de que esa persona tiene estándares altos que tiene que cubrir. Y no sé cómo se llama esa patología porque no conozco el caso, pero puede ser una conducta limítrofe, una conducta histérica, una conducta de algún espectro neurótico, una conducta obsesiva en el deber ser. O rayando en la bipolaridad o en la conducta paranoica, lo que tú quieras, como le quieras poner.
Igual a complejo de amadre.
Totalmente. No es normal. Uh-huh. Como tú me puedes explicar, si te sale una masa en una parte del cuerpo, no es normal. Uh-huh. Y tiene que ser extirpada, tiene que ser analizada en patología.
Ya.
También. Entonces, de aquí se comienza a derivar que muchas de las cosas que nosotros aplicamos como micromachismo están unidas a nuestro estilo de lenguaje.
A nuestra dinámica diaria, casi.
Totalmente, pues a ver cuántos elementos tiene el lenguaje. Entonación, dinámica.
Ajá. Sí, o sea, el cómo, el lenguaje verbal y no verbal.
El no verbal. Uh-huh. Las caras que pones.
Los emojis que haces.
Los así, emojis, ¿no? Las comisuras, cómo las hundes. Y te vas a poner esa falda y ¡ah, caray!
No se diga ahora. Con los WhatsApps,
sí.
Los chats, o sea, ahí no tienes ni la más mínima idea de la connotación que le está dando la persona, ni la que lo escribe, ni la que lo lee.
Es correcto.
Ese sí está muy cañón.
Y si te fijas cómo nuestros temas todos se van siempre cerrando a través de los estilos de comunicación. Uh-huh. La comunicación es el único verbo que no tiene antónimo. ¿Sí? Es el único verbo que...
Andan muy filosófico.
Ando muy filoso. La comunicación es el único verbo que no tiene antónimo. Siempre estamos comunicando, incluso cuando estamos muertos, comunicamos que estamos muertos, apestamos.
De alguna forma hacemos saber.
Sí. O si eres polvo, te metes en la nariz y estornudas, pero siempre estamos comunicando algo. Nunca dejamos de comunicar. Entonces es bien importante que la gente que quiera crecer en este aspecto revise su código de comunicación. Revise cómo hace las preguntas, revise cómo contesta las preguntas y qué tiene.
¿Y qué tiene? Nada más otra vez, el hilo delgado de no caer en, ay, bueno, lo diré o no lo diré. Ay, pero entonces si lo digo así, mejor no lo digo. O sea, casi me siento como cuando le iba a pedir a una niña que si fuera mi novia o no.
Sí,
y me tardaba un mes, no, y total no lo hacía.
Pero como siendo un pelado grande le ibas a pedir a una niña que fuera tu novia.
No, yo siendo un niño pequeño, inocente.
Ah, qué tonto, me parece que ahorita
no manches,
te meten al bote. No. Sí, tienes razón.
Entonces, creo que ese es el medio del asunto. Y de donde ahora sí yo digo, ¿y qué tiene? No puedo caer en un lado o en el otro. O sea, me siento muy... así, encajonado, ¿verdad? De que si digo, hago, pongo una cara, no pongo la cara, pues creo que la comunicación nunca va a ser abierta si tienes esos temores o esas influencias externas, porque lo que platicamos también hace rato es, si tuviéramos realmente esa convicción de que lo que es para nosotros pareja, es para nosotros amigos, porque también ocurren los amigos,
sí.
O sea, no se tiene que cerrar a lo que es una pareja
de
matrimonio o noviazgo, ¿no? O sea, puede ser también incluso amistades. Si realmente tuviéramos la convicción de que esto es nuestra dinámica,
uh-huh.
Esto nos funciona, ¿sí? Obviamente sin llegar a los caguamazos, como tú dices, va a ser... pues yo así lo voy a decir, ¿verdad? Espero no equivocarme. Va a ser contaminada de una u otra forma por la opinión externa.
Correcto.
Y que puede permear que puede inyectar, como decíamos, ciertos patrones que ni siquiera tú habías pensado.
Ni los habías contemplado.
Así como me platicabas, oye, bueno, a la persona que la empoderaron, uh-huh, de alguna otra forma, a lo mejor le quisieron hacer un bien, pero ella lo reconfiguró en algo de que, ah, no, es que, ¿por qué me va a checar el celular?
Para que nos entienda, este fue un ejemplo de una persona que trabajaba como secretaria en un instituto de mucho prestigio, y ahí mismo le pagaron la carrera, le pagaron la maestría y le pagaron el doctorado. Entonces, ¡fum! Y sí tenía una connotación sociológica o psicológica la carrera de esta persona. Y su esposo, pues, era una persona de acá de a pie, ¿verdad? Era raza acá, una persona que tenía un trabajo ordinario.
Sin miedo al éxito, papi.
Sin miedo al éxito, exactamente. Entonces, este señor, pues, seguía trabajando bajo los patrones que le inculcaron sus padres, sus hermanos. Entonces, esta persona comenzó a adquirir cierta información y el esposo le demandaba o le decía, ¿a dónde vas? Y esto y lo otro. Y es que tú no me tienes por qué preguntar. Y tú no me tienes... Oye, pues te estoy preguntando en buena onda. Y lo, a ver el celular y ese que lo... No, mi celular es mío y no puedes hacer nada con mi celular y esto y lo otro aquí y allá. Entonces el señor, pues su pensamiento... No le puedo decir lógico porque no tiene lógica, pero su pensamiento inmediato fue... Algo hay detrás de todo esto. Entonces comenzó con una desconfianza, con celos. Entonces la señora reforzó ese pensamiento. ¿Por qué? Porque la gente que la empoderaba le dijeron, ¿ves cómo es un violento, cómo es un machista? Entonces la señora sí, la señora se replegó más. No te cuento nada porque no tengo por qué contarte nada. Pero yo creo que la señora no estaba siendo genuina. Creo que la señora estaba empoderada.
Y ya no hay comunicación ahí, ¿te fijas?
Exactamente.
Ya no hay comunicación. Entonces... A mí, cuando escucho esto de los celulares, la verdad es que me da hueva.
Sí.
O sea, tengo que ser muy honesto, me da hueva porque, pues, no sé, es como si yo te prestara... aquí está mi cartera.
Sí, sí, sí.
O sea, no sé, a lo mejor también otros pueden decir, pues, güey, estás bien pendejo. Pero
sí,
pues, pero es la... No, pero es la... ¿Cómo te digo? Como la connotación que cada quien le da, porque tú puedes decir, bueno, yo no estoy diciendo que esté correcto,
ajá,
que tu celular esté abierto, y no estoy diciendo que es correcto que tengas tu celular codificado. Eso le va a funcionar a la dinámica que tenga cada quien. Sí, pero
¿sí?
Yo puedo pensar, como soy de las personas a lo mejor transparentes en ese sentido, decir, ah, es que si tú no me das el código, es que algo estás escondiendo.
Algo anda mal por ahí.
Entonces, creo que es... Ya dependiendo la dinámica de cada quien, cómo puede funcionar o no. Ajá. Para ti.
Es que, por ejemplo, hay personas que esto que tú estás mencionando no es un código, lo tienen súper claro. Por ejemplo, a mí una persona, un vecino, me dijo un día, nomás que tu vieja no trabaje, porque las viejas que trabajan, todas las viejas que trabajan andan con vatos ahí. ¿Te imaginas ese vato? Pues ahorita...
Qué bueno que está la pandemia, entonces.
Sí, ahorita la participación de la mujer en la vida laboral es exagerada, pero imagínate esa persona que tenía esa convicción. Volvemos a los sistemas de creencia. Los sistemas de creencia tienen mucho que ver. Yo actúo no por conocimientos, yo actúo no por emociones, yo actúo por creencias.
Déjame tantita carnita de eso, porque un saludo para Citlali que nos escribió otra vez.
Okay.
Que quiere que abordes ese tema.
Es grandísimo, es todo.
No, pues entonces déjanos la carnita para otro tema, ¿no?
Ah, bueno, porque baja la pierna porque estás enseñando mucha pierna. Me acordé de la carnita, güey. Tenía más carne.
No, era una costillita.
Pero tenía más carne que la pierna, gracias, gacho, güey. No, sí, o sea, el caso de nuestro compadre nos dio mucho, mucho de qué hablar, porque ni él supo qué dijo. Samuel García, ni él supo en dónde incurrió en machismo, y ese es el problema. No importa que tú seas basura malintencionado conmigo, el problema es que fuiste malintencionado y ni cuenta te diste, güey.
Sí, pero vuelvo a lo mismo, está expuesto.
Sí.
Está expuesto. Si él estaba jugando...
No creo.
Bueno, o sea, es que...
O montado.
Es que no puedo poner una posición... Una, pues no conozco al señor y pues no puedo emitir una opinión. Es una figura pública, es un político, uh-huh, está expuesto a muchas cosas. El problema es que aquí se mezcla también con una persona que es, yo creo que es mucho más pública que él, ¿sí? Su esposa.
Ah, sí, fácil. Entonces, la esposa es influencer y es mucho más pública que él. Entonces,
creo que ahí es donde la lleva de perder, porque no se está exponiendo con gente, una, que lo conoce nada más él y que tiene la opinión de él, sino contra todo el ejército de gente.
Opinólogos.
Exactamente, y que incluso están del lado de la esposa. Ajá. Entonces, aquí lo que yo creo es que no sabemos si es su dinámica, o sea, porque claramente si tú me dices esa posición tuya de que no crees que él estuviera jugando, entonces es una violencia franca, uh-huh. Ojo, en la que ella está de acuerdo.
Sí.
Porque se nota en el video que no es, o sea, ella obedece cada vez que le dicen baje la pierna.
Sí.
Ella sigue las indicaciones en otros videos que han subido ahí porque a eso se expuso.
Claro.
Entonces, realmente yo no sé si la dinámica de ellos desde que empezó esa relación, uh-huh, ha sido la misma y ella está en un franco acuerdo, por así decirlo, de yo aguanto por tal o cual cosa.
Sí, me acabas de dejar sin palabras porque precisamente eso es lo que ha proliferado el machismo. Eso es lo que ha proliferado, ese micromachismo de decir esas conveniencias, esas ganancias. Hace rato hablábamos de que, por ejemplo, el machismo lo comparábamos con un tumor, que en un momento determinado el tumor puede estar externo y lo puedes extirpar fácilmente. Decir, sabes que estas conductas tú las trajiste aprendidas, hiciste una construcción, hiciste toda, y no lo traes interiorizado. Esta palabra es muy importante. Bueno, mis amigos psicólogos que lo escuchan, la palabra interiorización tiene mucho que ver con lo que ya tú traes de paquete, ¿verdad? Con lo que ya, con toda la información que recibiste, o es algo que está externo. También lo comparábamos con una grieta en el techo que te provoca una gotera. Uh-huh. ¿Qué sucede? Pues está la gotera y pones una maceta y la maceta comienza a recibir las ganancias de esa falla, ¿sí? Entonces dices tú, probablemente esta chica, este influencer, pues recibe más cosas buenas que malas, o puede decir, está jugando, como la del caguamazo.
Ajá.
Está jugando. Nada más que la del caguamazo, pues se acostumbra al mínimo, y este pelado, pues tiene 17 doctorados, creo. Entonces, pues a lo mejor.
Hay una pequeña diferencia.
Entonces, pues aguanto la gotita, pero eso no deja de hacer que el techo esté en riesgo de colapsar. ¿Sí? Porque me decía Miguel en la mañana. Lo que sucede es que en el micromachismo uno no se da cuenta de dónde va a topar esta situación. Y es como, entre más sofisticado sea tu lenguaje para controlar a tu esposa, para dominarla, para estar encima de ella, entre más sofisticado sea y más inconsciente sea, o subconsciente, o más interiorizado lo tengas, el crimen es más perfecto. Y hace poquito vi una super serie, una super producción tremendísima.
De ser oscuro.
De ser oscuro. Sí.
No manches.
Sí, era ser oscuro. Estoy siendo una basura de persona sarcástica, güey.
O sea, pensé que lo habían dicho el episodio pasado, güey.
Es que está buenísima la película. Bueno, la serie esta. Decía, o esto fue un crimen, o un suicidio real, o esto fue hecho por un profesional. Uh-huh. Entonces, cuando en medicina forense,
alerta de spoilers,
alerta de spoilers, sí, ese. En medicina forense lo que sucede es de que esto lo hicieron parecer un suicidio y realmente cuidaron a todos los aspectos y nadie notó, pero el vato la mató, uh-huh, por ejemplo. Aquí también, o sea, la señora obedece feliz a su esposo. Lo obedece feliz porque se viste hasta arriba, le da el celular para que se lo cheque todo el tiempo, y ella feliz porque, ay, así funcionamos nosotros. Más sin embargo, está viviendo grandes descargas de violencia en son de paz, en son de que es que así nos llevamos nosotros, es que no hay ningún problema, es que ¿y qué tiene? Y eso es lo más normal, y te callas, y te aguantas. ¿Por qué? Porque la mujer tiene que estar al lado de su hombre, aunque sea abajo de un árbol. Entonces, es cuando dices tú, ah, caray, está bien sistemático esta violencia, está bien interiorizada, está bien unida a órganos vitales, y pues o así van a morir o alguien va a tronar.
Que ahorita, en la actualidad, yo creo que es lo segundo, o sea, no se está aguantando mucho esta situación. Entonces, y por eso los matrimonios o las relaciones de pareja truenan.
Nuevo León, primer lugar en divorcios en la República Mexicana. Más Nuevo León, ¿por qué Nuevo León?
Ay, sí, no sé.
Participación económica de la mujer.
Ah.
¿Sí? ¿Qué sucedió? Que aquí teníamos que hacer equipos y ¿Qué sucedió con las mujeres? Comenzaron a tomar decisiones, comenzaron a ver las industrias, comenzaron a tener participación en las facultades, en las escuelas, cuando en otras partes todavía la situación tradicionalista impera mucho. Aquí en Saltillo. Aquí en Saltillo, ¿por qué? Nuevo León, bueno, zona metropolitana de Monterrey, cosmopolita. Nosotros tenemos una migración de conacionales. Bueno, en el 2014 que realicé la encuesta nacional, la encuesta estatal de migración, era impresionante. Eran 5,000 personas que llegaban al estado por mes. 5,000 personas que llegaban al estado por mes, algunas con trabajo, algunas sin trabajo, con nacionales.
O sea, pero llegan aquí, no es de paso.
No, no es de paso. No era de paso. Llegaban aquí. Los que iban de paso, que eran los migrantes hondureños y salvadoreños, se quedaban aquí viviendo lo que llamábamos el sueño regio en lugar del sueño americano. Y se quedaban aquí en lugar de ese, y por eso ves a muchos centroamericanos, que hermanos que están ahí en los hermanos, que no he comido, que están ahí en los cruceros, y ellos están pidiendo para su pasaje, pero yo creo que quieren comprar un avión, porque ya se quedaron 10 años pidiendo para el pasaje. Ajá. 10 años, ya, pues, no manches, tú ya tienes 10 años. Pero bueno, el que venía, el migrante que venía, sobre todo de Veracruz, sobre todo de Hidalgo, ya no tanto de San Luis Potosí, pues lógicamente llegas a una ciudad, hay más, menos oportunidades de vivir en una situación menos complicada, pero también más complicada en las situaciones suburbanas. ¿Qué significa lo suburbano? Que tiene parte rural y parte urbano. Tenían usos y costumbres rurales, pero tenían una casita de 4x4. Uh-huh. Cuando antes allá tenían un rancho, o sea, tenían una hectárea, una milpa, no sé. Entonces comienza a haber problemas, pues lógicamente tenemos temperaturas extremas, tenemos más necesidades, tenemos vida cara, o sea, el señor no alcanzó para completar, y qué vamos a comer, cómo, qué me pides para comer si no he comido ni yo, y cállate. Y se hacía, había muchos disparadores de violencia, okay. Pero tenía mucho que ver la migración, por eso Nuevo León comenzó a tener tanto de estos problemas y tanta criminalidad y tantos índices de feminicidios y tantas situaciones de violencia intrafamiliar debido a esas situaciones en la cual, si está diseñada una ciudad para 5,000 habitantes y son 5 millones, pues escúchame decirte que está
congestionado.
Exactamente, sí, está muy congestionado. Entonces todo esto tiene mucho que ver en lo que impera que la persona comience a comportarse de tal o cual manera. Entonces, ¿qué tenemos? Ya tenemos 5 fuentes. Tenemos la cuestión antropológica, la cuestión inherente al ser humano, la cuestión sociológica, el ser humano con su sociedad, la cuestión histórica tiene mucho que ver. El norteño que llega y usted se calla, Vivianita, porque usted me rompo.
Así estamos pintados, ¿no?
Sí. ¿Quién fue el señor? Soler. El señor Soler, en la película de La Oveja Negra de Pedro Infante, muestra perfectamente bien cómo Vivianita, cállate, no le digas nada, y esto y lo otro, y anda con otra mujer, no le digas nada, pues mira, esa es cuestión mía, tú no te metas, Silvano. Y ahí está el Silvano nomás, es que para eso no se puede hacer. Y el señor nunca es confrontado. Al último de la película, con el único que es confrontado el señor y se vuelve loco, es la Oveja Negra, también para que la notes.
Okay.
La Oveja Negra es con él mismo frente a un espejo. ¿Cuál viejo? Viejos los cerros, y yo soy el diablo y me río del tiempo. Es con lo único que se confronta el señor y truena, se vuelve loco y se mata. ¿Verdad? Ay, ya la spoileé toda.
No importa, como que ya la voy a ver.
Sí, pero tenemos que analizar, tenemos que hacer un inventario para ver nosotros, no soplarle a todos los vientos. O sea, no tampoco decir, entonces no puedo decir nada, entonces no puedo. Porque hace ratito te hablaba de la cuestión de la asertividad. Uh-huh. Poníamos el ejemplo de que una persona nunca se había peleado en su vida, nunca se había peleado en su vida con su esposa, y le decía, oye, pues yo quiero pelearme, fíjate, déjame voy con el basurón que me diga. Ve con el experto. Y dices, es bien fácil, compadre, que te pelees con tu mujer. Llegas a tu casa, agarras tu sombrero, lo avientas en medio de la sala. Si tu mujer lo levanta, ¿por qué lo levantas? ¿Por qué? Y si no lo levanta, va a haber problemas. ¿Por qué no lo levantas? Floja, y esto y lo otro, y aquí y allá. Sea como sea, te peleas. Entonces el señor llega a su casa emocionado porque va a tener su primer pleito, avienta el sombrero efectivamente, y la esposa se asoma a la sala, llega a donde está el sombrero, se agacha y sucede la magia. Por eso la comunicación es bien importante. Se agacha la señora y dice: levanto tu sombrero o lo dejo tirado. Pum, no hubo. Pum.
Basura perfecta.
Basura perfecta. Pero queremos que se comuniquen. ¿Dónde nos podemos encontrar? ¿Dónde pueden? Para que la gente apoye, porque tenemos que reforzar este programa.
Recuerden que está la página de las basuras de persona ahí en Facebook. Nada más póngale así en el buscador, las basuras de persona. No se asuste, si va a salir, no crea que, no crea que es un engaño.
De hecho, sale una basurita.
Sí, sí sale. Ahí está nuestro logo también. Entonces, por favor, vea el contenido. Estamos reforzando nuestros podcasts con varios posts ahí que queremos darle como una continuidad y también preámbulos para los siguientes episodios. Pero lo que nos está gustando es que ya la gente está empezando a participar, está opinando de los posts, está opinando de los podcasts, pero nos está sugiriendo temas también. Entonces también pero es importante que lo comparta, que le dé like. Muchas personas están curioseando a ver qué es ese concepto de las basuras de persona y bueno, lo que nos queremos llevar es no nada más, que a mí la verdad es que sean likes o no, creo que no salen sobrando, sino que es una cuestión de que se dé la oportunidad de reflexionar y abrir el pensamiento, como a mí personalmente me pasa cada vez que hablo con esta basurín.
Ajá.
Y puedo presumir que puedo ser un poco más abierto al pensamiento que a lo mejor con el que entré a, por ejemplo, a un programa, y que ahora lo puedo ver con otro horizonte, con otra mentalidad que me permite ser también en ese sentido innovador por adoptar ciertas ideas o ciertas posturas que a lo mejor en mi vida se me hubieran ocurrido.
Correcto.
O que a lo mejor estaba tan cerrado que lo mío es lo único, ¿verdad?
Entonces, lo que impera.
Yo creo que ese concepto es el que lo debe de mover a alguien a buscar. Ajá. Esta página, a darle scroll así como si estuviera viendo el muro de su mejor amigo.
Es correcto.
Y si le gusta, lo comparte, escuche los podcasts, y
comente sobre todo.
Yo también escucho otros podcasts, por eso es que a mí me nació un poco
la inquietud.
Pues sí, de innovar en cómo podemos comunicar a más personas.
Y de gratis, güey.
Pues, digo,
¿qué eres?
¿Qué más quieres? O sea, yo creo que este es el futuro, también incluso la promoción de la salud.
Totalmente.
En una de esas, pues, se puede hacer algo al respecto. Y yo lo hago cuando vengo manejando, lo hago cuando...
¿Qué haces cuando vienes manejando?
Escucho los podcasts.
Ah, qué tonto, pues
escucho los podcasts. Cuando estoy, no sé, a lo mejor trabajando una tabla, también estoy escuchando, o cuando estoy haciendo algún quehacer en la casa.
¿Eres carpintero? ¿Trabaja la tabla?
No, la tabla de Excel. Ves, como tú no le sabes al Excel, pues no me entiendes.
Se solicita persona que dé Excel porque yo no le entiendo nada.
Entonces, adóptelo también como si estuviera escuchando música. A lo mejor ya no es el noticiero tradicional, no es el programa tradicional. Y eso es lo que queremos, que no sienta que esto es algo tradicional, esto es algo que quiere romper, a lo mejor no tanto como paradigmas, pero sí
la monotonía o la...
Ajá, la monotonía, la rutina.
O lo típico censura de los noticieros que nada más dicen algo y no dicen todo. Yo le quiero mandar un saludo a Rosana Gamiño, es una persona que tengo el gusto de conocerla, y ella nos dijo en la página de Facebook, Las Basuras de Persona, dijo: acabo de descubrir que soy una basura de persona. Y la verdad, está con ganas.
¿Por qué no la invitamos?
Pues sí, le podemos hacer una llamada a lo mejor por Zoom, ¿verdad?
O sea, que nos grabe un
comentario,
un Spotify, video, ¿verdad? Un video, un audio, uh-huh, donde nos explique ahora por qué se siente como una basura de persona y que pues no está sola.
Sí, exactamente. Esto fue a raíz de que leyó los estatutos y las ganancias secundarias, de que es una basura de persona, que es una persona asertiva, de que es una persona que dice las cosas, que no sé, que defiende sus derechos, pero respeta los derechos de los demás. Entonces, me parece genial que las personas sepan verdaderamente de qué estamos hablando, porque hay muchas personas que dicen: ay, ¿por qué le ponen eso? Por ejemplo, en una ocasión yo di una conferencia en un congreso de aquí de equidad y género, y hablábamos acerca del embarazo en adolescentes, y la conferencia se llamaba Por Pendeja.
Ese es otro tema, compadre.
Sí, compadre.
Déjala, anótala.
Anótala. El tema yo se lo puse porque habíamos hecho una encuesta de aquí de la subsecretaría, en el cual, entre otras cosas, preguntábamos, oye, ¿y por qué te embarazaste a 14, a 13, a 15 años? Entonces fue una abrumadora la respuesta, que era, si no era de la mamá, era de la hija, por mensa, porque se le fueron las patas, porque ella. Y yo me indigné realmente. Yo me indigné porque no es culpa de ella. O sea, no es culpa de esta chica. No fue 100% culpa de ella. ¿Por qué tienen que comprar esa idea? Y sarcásticamente, y nadie lo entendió, es por pendeja. Ese era el resumen. O sea, eso era el resultado. Y dices tú, híjole, qué lástima que esto se tome de esa manera.
Bueno, fuera que fuera ese factor, ¿no?
Sí, no, hombre.
Es todo un tema que debemos
abordar. No, que tiene que ver con el machismo y el micromachismo. Le llegas y le reclamas a un vato, oiga, señora, es que su hijo se metió conmigo. ¿Y qué tiene? ¿Y qué tiene? Claro, por eso estamos tomando este tema en consideración. Pues llegaban y reclamaban, pues mire, señora, mi método anticonceptivo es el siguiente. Fíjate, el macromachismo. Usted amarre a sus gallinas porque mis gallos andan sueltos.
Sí,
no, yo lo escuché. ¿Quién era la que cargaba? ¿Quién era la que tenía que enfrentar a la sociedad? ¿Por qué? Porque el chavo tenía la opción de correr, o tenía la opción de responder, y la chava tenía dos opciones: o tener a su hijo y enfrentar toda la sociedad con su pancita, que le decían hasta las doctoras, o sea, mira tu cara de niña ya bien embarazada, mijita, como si fuera cuestión de ella nada más. Y por eso yo le puse sarcásticamente por pendeja, pero no era así.
No es así,
o sea, es un montón de factores de violencia familiar, porque la chavita nos decían, y yo lo lograba identificar, en aquel tiempo estaba yo en la maestría de hipnosis clínica, que la chavita, cuando estaba teniendo relaciones sexuales, por darle al chavo la prueba de amor, Ricardo, en el 2020.
¿Y en Monterrey?
Y en Monterrey, en una ciudad cosmopolita, le estaba dando la prueba de amor, tenía una disociación. ¿Por qué tenía una disociación? Porque ella sabía perfectamente, en la escuela le habían dicho, protégete, usa condón, haz esto, haz lo otro, no te entregues. Y sabía exactamente qué es lo que tenía que hacer, pero en el momento que estaba teniendo relaciones sexuales con el chavo, con el papá de su hijo, se disociaba. ¿Qué significaba? Se iba de ahí, minimizaba todos los riesgos, no pasa nada, no vaya a ser que este me deje, y estaba siendo violentada. ¿Por qué? Porque el chavito lo único que quería, pues, era pasar el momento con ella agradable. Tenía relaciones y luego le decían, oye, ¿sabes qué? Pues no ha tenido mi periodo menstrual. Ah, pues te metiste conmigo, quién sabe con cuántos. Y ahí nuevamente se reintegraba la chavita y decía, wow, qué canalla, qué porquería de persona.
Y ahora sí ya se conectaba.
Sí, entonces la señora decía, pues hay que ir con otra instancia, vamos con el papá. Oiga, señor, es que su hija, pues es que su hija, yo no sé si
se metió. No, estaba peor el otro nivel.
Sí, decía, uno decía, ¿y qué tiene? Sí, decía, ¿y qué tiene? O sea, ¿y qué tiene? O sea, señor, usted me está viniendo a reclamar a mí, fíjese cómo anda su hija. Y entonces a mí me indignaron tantas respuestas en el materno infantil. En el materno infantil hicimos esa encuesta que dije, yo lo tengo que decir. Bueno, había personas que no escuchaban, como las personas que dicen, oye, ¿cómo que basuras de persona? ¡Qué mala onda! Es que escúchalo, es que lee, es que métete. De hecho, mi hermano me estuvo retroalimentando muy padre acerca de este tema. Y dice, oye, ¿sabes qué? Le estoy entendiendo apenas. Y dice, está padre, hay que darle forma. Le digo, la virtud de las basuras de persona es deformar todo, o sea.
Pero es que tienes razón, güey. O sea, ¿cuál? ¿Qué me acabas de enseñar que me enseñas así yo de que, ah, no mames, güey, léelo bien, güey?
Sí, ándale, sí.
Pero
sí,
no
sí.
Me acuerdo cuál me enseñaste.
Era un piolín, güey.
No me acuerdo, güey, pero ese es el pecado capital que
estamos
cometiendo ahorita todos, de dar por hecho, ver una imagen y ya hacerte tu propia idea sin realmente, ahora sí que leer las letras, pues estaba muy chiquita la letra, cabrón.
Eso sí también.
Pero es eso, nos asustamos con un nombre, nos asustamos. O sea, ya formamos, estamos siendo prejuiciosos.
Prejuicio, totalmente. Entonces, siempre. Llegaron un grupo de chavas a la sala, Agustín Basabe, ahí en la Facultad de Psicología, que por qué yo estaba diciendo que las chavas se embarazaban por pendejas. Afortunadamente salió un profesor de muy alto nivel ahí y dijo, ¿saben qué, muchachas? Escuchen la conferencia.
Sí, no, ya estabas crucificado.
Ya estaba crucificado. Yo, escuchen la conferencia primero. Escuchen lo que tiene que decir. Sí. Y haz de cuenta que no. Ese es el pensamiento radical a veces que echa a perder cualquier cualquier victoria, cualquier lucha.
Ahí ese es el punto que iba a tratar. Eso es lo que merma, güey, a veces las buenas ideas.
Totalmente.
Que puede tener alguien o algo, una institución o un grupo de personas, por el miedo a ser reprimidos o violentados de alguna forma. Pero también, pues entonces, ¿en qué mundo vamos a vivir? O sea, realmente no hay una libre expresión, realmente no, no hay una libertad de opinión, en la cual, si tú también estás opinando, tienes que estar abierto a los madrazos que van a venir, en la cuestión de alguien que no esté de acuerdo contigo.
El que da su opinión queda en el escrutinio público. Ayer lo decíamos que estábamos grabando. Oye, si ponemos esta canción, no, pero si no tiene los derechos reservados. Y, pues es que vivimos en una sociedad que ya nos tiene con ciertos estándares. Las basuras de persona respetan estos estándares, pero se saben separar también. Y si alguien ofende con sus opiniones, pues estamos para discutirlo.
Claro.
Sabes que no estoy de acuerdo en esto que dijeron. Y no nos estamos protegiendo. ¿Por qué? Porque intentamos protegernos el día de hoy con este tema. Decir, ¿sabes qué, güey? Hay que mejor invitar otras personas que nos reboten las ideas o que haya un contrapeso. Y dijimos, ¿por qué basura? Si somos basura. Uh-huh. ¿Por qué lo tenemos? No me mires a los ojos así, tonto.
No, es que me brilla aquí me brilla aquí la careta.
Ah, okay. Tú todo visto, güey.
Estoy todo visto.
¿Cuáles son los programas que tenemos en puerta, Ricardo? Basura, pues, mayor.
Pues mira, después de este, a ver si nos dejan hacer otro.
A ver si... Dado de baja, ándale, perro.
No, oye, ya tenemos que hacer el de... Y después del COVID, apa, ¿qué onda?
¿Qué onda, apa?
Ese ya tiene que venir porque...
Pues, y viene en dos sentidos.
Hay muchas noticias ya al respecto.
Totalmente, sí. Te están promocionando mucho la vacuna. Uh-huh. Después del COVID, pero yo le quiero dar una connotación a nivel social.
Ajá.
Pero también a nivel personal. También la persona que ahorita ha tenido... Algunos pacientes que me han contactado por teléfono que tienen un estrés postraumático después de haber padecido el COVID y tienen miedo a tener secuencias y los niños y bla, bla, bla. También ese tema hay que pintarlo. Y luego viene la cultura vial, la incultura vial, ¿verdad?
Toma, perro.
No, ese. Se va a estar bien, perro. O sea, la gente aquí en Monterrey, ¿cómo maneja con las tripas?
Ya, opine de una vez, opine no. De cómo lo ve usted. ¿Cómo
mi
ve?
Marido es una basura, póngale ahí, mi marido es una basura, sí, sí, sí. ¿Cuál otro viene?
Ándale.
El 9.
Ándale. ¿Maltrato?
A los hombres.
Hijo.
Maltrato existe.
¿Existe?
Sí.
¿Al?
A nivel, probablemente... Empieza de un nivel psicológico, empieza de un nivel de chantajes, empieza de un nivel de y llega al nivel físico, cuando en los hombres muchas veces es al revés, empieza del nivel físico y luego se va al nivel psicológico y de la amenaza.
Entonces, ¿tú me estás diciendo que es el y qué tiene femenino?
Y qué tiene femenino puede ser maltrato a hombres, sí,
puede ser.
Salud mental, el impacto que tiene la salud mental en la salud física, eso lo propuso alguien, ¿no?
Sí, Tlali igual. Pues
Tlali igual, Tlali. Muy bien. Oye, se va a llevar nuestro diamante de fan destacado, ¿verdad?
Sí.
Utopía, frontera contra la realidad. Este tema está bien marihuano, está bien loco.
¿Me vas a hacer pedazos de basura?
No, pues lo intentaré. Y
me vas a hacer pedazos.
Un tema muy importante, los suicidios como una realidad. Y este tema pues lo vamos a suavizar con el tema número 13. Lo dije.
¿Lo dijiste?
Sí, que es la piratería de los memes.
Es que tú no puedes decir el número 13.
No, porque me salgo.
¿Cuándo vamos a hablar de esto, güey?
Ahorita, perro, ahorita, la trisca de escapobia. Sí, 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 el miedo al 13. Maldiciones y majaderías. Vamos a hablar acerca del lenguaje. ¿Cómo se les ha permitido a los niños? Oye, tantas niñas que dicen la palabra con V. A mí me da vergüenza decirla.
Yo me incomodo.
Yo también.
Al escucharla.
Porque eres un chavorruco.
Me incomodo, la verdad.
Pero las niñas le dicen, no, hombre, sí, está. Caray, qué onda. Y vete a, y no sé qué. Ah,
y también la cultura que tenemos, ¿verdad? Sí, es diferente. Ahorita, para los que somos chavorrucos, si lo escuchas en un programa que lo dice un hombre.
Sí.
A que lo diga una mujer.
Yo no lo diría.
Pues digo, hemos notado que también no va con nosotros el expresarlo incluso en el podcast. O sea,
no.
Es difícil, o lo expresamos alguna... Bueno, yo diría maldición, ¿no? Sería maldición.
Uh-huh.
Cuando decimos chingón, o decimos a la madre, o
pinche.
Sea, algo como que para exaltar cierta expresión, ¿no? Pero no con otra connotación. Entonces, pues yo creo que va a estar interesante.
Vamos a ver la diferencia entre maldiciones y majaderías. Pero queremos que participen ustedes. Ya están participando la gente, pero apenas como que les está cayendo el 20.
Mira, yo creo que va a haber más participación y aprovecho para agradecerle. Si usted escuchó la introducción de este podcast con mucha atención, notará que tenemos una voz nueva.
Ah, sí.
Aquí en el podcast. Entonces, le agradecemos mucho a nuestro gran amigo Edgar. Le mandamos un saludo. Que a ver si nos escucha ahora sí el cabrón.
Sí, porque el vato dijo que no nos había escuchado. Mira, nada más.
Y es la nueva voz de las basuras de persona.
Entonces, la voz oficial.
La voz oficial de las basuras de persona.
Sí, perro.
Entonces, creo que con eso va a traer más, más punch.
Eres una basura de persona.
Sí, no. Si usted lo escuchó, tenemos una versión que cuando usted quiera, que le mandemos una basura de persona, así en audio.
Mándenme una basura y le mandamos eso.
No, le vamos a mandar la versión sexy.
Exactamente. El tema 15 es el tema de consejos. Eso es algo bien importante y tiene mucho que ver con precisamente esto de la comunicación, esto de la imposición, esto del no saber. Por ejemplo, un consejo, es una práctica egoísta, donde una persona se pone una tarima de superioridad y te aconsejo a ti, noble vasallo. Entonces, está padre, tiene mucho que ver con la filosofía y la axiología, que es la filosofía de los valores.
Y pues bueno, el número 16, que también nos lo recomendó o pide que se hable de eso, Citlali, que es el sistema de creencias, que ahí pues Mister Sistema de Creencias, tú eres el sensei en este tema, sí. Entonces pues te lo encargamos mucho. Y ahorita yo acabo de, o sea, sí, cuando digo que voy a apuntar las cosas, sí las apunto, entonces acabamos de apuntar lo de embarazo no deseado. Que sí, eso, nos va a dar mucha tela de dónde cortar y sí. Aparte que podamos inmiscuir incluso a ¿por qué no? Al personal que está dentro del programa de la salud de la mujer.
¿Cómo no?
Que podemos hacer algo ahí en conjunto para que nos dé a conocer el programa, los métodos de planificación familiar puede haber. Y pues bueno, también quiero aprovechar, basura, porque se te pasó,
¿Qué se te pasó?
Felicitar a nuestro amigo, al abogado de las estrellas, ya le puse, al abogado de las estrellas, nuestro licenciado Atu.
Ah, que cumplió años, ¿verdad?
Cumplió años, basura, y no lo felicitamos en el programa pasado, entonces...
Unas mañanitas para él.
Sí, yo le dije que íbamos a felicitarlo con creces, entonces preparamos esto especialmente, y estas van a ser las mañanitas oficiales de las basuras de personas. Si usted quiere que lo mandemos felicitar estilo basura... Ajá. Mándenos la fecha de su cumpleaños y vamos a poner las mañanitas de la basura, que en este momento 3, 2, 1 se van a escuchar. Adelante.
Feliz cumpleaños a ti,
basura.
Feliz cumpleaños a ti,
basura.
Feliz cumpleaños, basura. Feliz cumpleaños a ti,
basura.
¿Qué tal? ¿Qué te parecieron?
¡Oh, la madre! ¿Eh? ¡Tan padre! Oye, ¿quién canta tan bonito?
Ah, pues se me hace que no sé.
¡Cállate, tonto! Oye, se oyen padre, ¿verdad? No había visto.
Espero que les haya gustado y si desean que su cumpleaños sea diferente, puede ser.
Oye, Atul es una basura de persona. Es que hay un equipo de basuras de persona detrás de todo esto, que su labor es las carnes asadas.
Nada más.
Hasta el momento, pero si hay todo un equipo, se llama las basuras de persona.
Y les mandamos un saludo, hombre, los extrañamos mucho. Ya es como comúnmente lo dicen, el cuerpo lo sabe que ya se necesita una convivencia diferente. Uh-huh. Aguantemos, seguimos en la lucha. Tú estás ahorita muy inmiscuido en las brigadas que se están haciendo todos los días,
casa por casa,
en las colonias donde hay más incidencia de COVID. Entonces son frentes diferentes. Seguimos nosotros dándole apoyo a los pacientes que salen positivos vía llamada telefónica. Y pues bueno, nos estamos encontrando, hay que decirlo, mucha gente me ha retroalimentado de manera muy positiva, que ven un cambio un poco más positivo en las personas.
Qué bien.
Más cubrebocas puestos de manera correcta, más conciencia. incluso leí en, no me acuerdo dónde, tal vez fue de algún post de Facebook, ajá, que incluso los cines no tuvieron mucho afluencia, éxito en la afluencia, a pesar de que se abrió, bueno, para el 30%, perdón. Y eso te habla de que, bueno, una de dos, o es conciencia social, ajá, o realmente sí le tenemos miedo ahorita a lo que está pasando.
Yo creo que son las dos, el miedo tiene
pues
mucho,
ojalá,
que ver.
O sea, realmente si es la combinación es mucho mejor.
Sí, sí, sí. El miedo, mucha gente le tiene miedo a esta palabra. Ay, lo haces por miedo. Uh-huh. Hablando también del micromachismo. Sí. Es que tú obedeces a tu esposo por miedo y qué sé qué. No. Hay que diferenciar cuando es una conducta de autoprotección. Por ejemplo, yo con los perros no tengo miedo. Yo tengo una conducta de autoprotección para que no me... Pero ¿dónde está? ¿Dónde está esa línea delgada entre el miedo paralizante, obsesivo y patógeno, y el miedo que me protege?
Cuando los perros tenían los dientes,
cabrón. Oye, ese es un buen tema, fíjate. Ese es un buen tema. La vez pasada me preguntaron por Facebook. Ya es que Facebook te pregunta tantas a cosas. Ver. Preguntaron, ¿qué sería de tu vida si tú te... No, ¿qué sería de tu vida si no hubieras tenido miedo? Ellos lo estaban haciendo como una cuestión de motivación, de que hasta dónde hubieras llegado. Y yo les puse, yo ya me hubiera estampado en mi moto.
Desde el principio.
Exactamente. Yo ya me hubiera estampado en mi moto. ¿Por qué? Porque el miedo me ha protegido para no embarrarme, para no darle por la avenida y rara, porque anduve en moto en un tiempo. Entonces, esa parte importante, la funcionalidad del miedo. Entonces, pues no nos vamos a cansar de decirlo, participe en nuestras redes sociales, por favor, participe con nosotros, para eso estamos. Escúchenos en Spotify o en podcast,
en Apple Podcast, en Google Podcast, en iVoox, sí, en Breaker, en ahí está el, también está el post en la portada, y todas las plataformas donde nos puedes escuchar. ¿Quieres que haya el día de hoy efeméride matona?
Ah, una efeméride matona.
¿Quieres una?
Sí, preséntala.
Efemérides matonas.
Estamos estrenando las
secciones.
Las presentaciones de las secciones.
Esa sección se llama la efeméride matona, para que la vaya tomando nota.
Dile, ¿de qué se trata? Dile.
La efeméride matona es una efeméride que pasó algo en un momento determinado. Por ejemplo, en 1492 nació el hijo de Américo Vespucio. A nadie le importa, ¿verdad? Pero para nosotros sí tenemos una muy bonita. A ver qué dice.
Yo creo que, así como la de Américo Vespucio, uh-huh, a nadie le va a interesar que el día de hoy, pero de 1960... fue lanzado el Sputnik 5.
A mí sí me importa demasiado, bueno, eso.
Pero ahí se, para que veas que lo voy a relacionar con la vacuna, papá. Entonces, llevando a bordo a los perros de nombre Belka y Strelka.
Ah, entonces Laika fue en el primer Sputnik.
40 ratones y 2 ratas. Y un al día siguiente, todos los animales fueron recuperados sanos.
Wow, un aplauso. Efeméride matón.
Si no sabe qué nombre ponerle a su perro, Belka y Strelka, papá.
Ya no nada más Laika. Andale. Porque había muchas Laikas. Oye, andale, basura, si le buscaste.
No, hombre, entonces, si quieren más efemérides matonas, que a nadie le interesen.
No, otro dato también que vamos a. Otro momento o sección especial que vamos a tener también es las recomendaciones para la basura. Y vamos a también tener recomendaciones. Por ejemplo, ahorita usted puede circular por la avenida Cuauhtémoc y hay pocos carros.
Mm. Ok.
No le sirve a nadie, pues bueno. No, pero ahorita ya.
Es que yo sí me voy a ir por ahí ahorita. Oye, también yo creo que le va a interesar para nuestros colegas, ajá, médicos. El día de hoy es el día de la ayuda humanitaria.
Okay,
sí, así me llegó el correo. La compañía de café Starbucks, uh-huh, está regalando, bueno, no está regalando, está, bueno, sí, está regalando en la compra de una bebida,
uh-huh,
está regalando un vaso conmemorativo por la lucha contra el COVID por parte del personal de salud. Y aparte, el día de hoy les está dando 30% de descuento en el café del día.
Entonces, ¿en serio?
Entonces, yo se lo pasé a los del grupo para que...
A los más viciosos.
Yo creo que ahorita se me hace que sí voy a ir por uno.
¡Qué bárbaro!
Para aprovechar. Entonces, pues bueno, también es otro dato que tenemos aquí.
Si está matón.
Que tenemos aquí en las recomendaciones de la basura.
Para la basura, exactamente. Pues muchas gracias por habernos escuchado. Nos despedimos y pues este tema, esperemos abordarlo como usted esperaba. Si no esperaba, pues es su bronca. Entonces.
O si quiere también que le demos otra vuelta de otra perspectiva, también lo podemos también. Hacer.
Que siga.
Sí, porque creo que es un tema que da para mucho, no se va a acabar.
Fuimos muy fresones al comentarlo.
Podemos incluso hacer una llamada de Facebook comunitaria para las personas que nos pongan ahí en el muro.
¿Cómo no?
Si se puede, ¿en Zoom? Si se animan, lo podemos hacer más relax.
Díganos, ¿quién quiere participar? Y lo tomamos en cuenta, claro que sí, por Zoom, ¿verdad?
Claro.
Bueno, pues muchas gracias, siendo las 4 de la tarde con 18 minutos de este día de hoy, que es 19 de agosto.
De hoy.
Muchas gracias y nos vemos la próxima emisión.
Cuídense mucho. Nos vemos.
Nocturno. Bueno, estúpido. ¿Cómo le pongo?
Ponle aquí.
Eres una basura de persona.
Basura.
Basura. Basura.